mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iapta est memento.
Que aquí el lunes estábamos comentando que es lunes. Que aquí el lunes es para todos, ¿eh? Que todos tenemos cada uno nuestra parte alícuota de lunes. Es el lunes cuando nos reunimos con nuestras vecinas de aquí al lado de la Universidad, de la Facultad de Letras, del Departamento de Estudios Clásicos, porque nos parece... Es una oportunidad maravillosa la de comparar la historia de nuestros antepasados con nuestros propios usos y costumbres actuales, y siempre encontramos algún punto de, si no de comparación, bueno, pues sí que nos sirve para reflexionar y para ver de dónde venimos y por qué somos como somos. Mutatis mutandis, como dice aquí el tango. Mutatis mutandis. Querida Maite Muñoz, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Como siempre, arratsaldeon, Maite, como siempre nos veremos los lunes.
Sí, siempre tendremos un poquito
de lunes
los elementos en contra.
Y el consuelo es ese. A fin de cuentas todo, para todos es lunes. Nuestra querida Isi en Borujo tiene otras tareas ineludibles.
Sí, la formación. Esa formación que nunca se acaba en prácticamente todas las profesiones, ¿no? Esto no tiene fin. Entonces está en un curso intensivo.
Los profesores estudian todo el rato.
Y estas semanas que se supone que son de calificación también se suelen emplear en formación. Y sí, está en ello.
La formación a lo largo de la vida. ¿Cómo es esto? La formación, el aprendizaje
a lo largo
de la vida.
Que es así, pero bueno, de vez en cuando impone el calendario.
Es así.
Siempre todo... aprendemos, pero esta vez es con horario.
Con clase concreta, ¿verdad? Como tiene que ser. Porque todo el mundo lo sabe, que eso es así, lo del aprendizaje a lo largo de la vida. No hay profesional que no tenga que estudiar cada día, ¿verdad? Porque si no... Pero hace falta como escribirlo, ¿no? Como organizarlo. Para que todos acudamos a esas clases que deberíamos dar todos, porque la formación es continua, constante. Nuestras profesiones nos lo exigen. Pues hoy vamos a hablar de Marina Ador, ciudad de vacaciones, porque el equivalente lo tuvieron los romanos ricos.
Tenían otros lugares, pero el más cercano,
no solo Pompeya.
No solo Pompeya, pero bueno, hoy con la excusa de que estaba cerca...
Permítaseme la coña por hacernos una idea...
Empezamos por ahí, efectivamente. Sí, vamos a llamarlo ciudad de vacaciones. Bueno, también era un puerto importante.
Ciudad, sí, claro.
Una salida importante, en este caso, de la bahía de Nápoles.
Vamos a situarnos primero, eso. Uh-huh. Vamos a hablar de Pompeya, que desapareció, sepultada por las cenizas del Vesubio, una erupción terrible. Pero primero vamos a ver dónde estaba Pompeya, sí, qué importancia tenía.
Pompeya está al sur de Roma, en la región llamada, todavía se conoce como Campania, y centrándonos un poquito más, acabo de decir, en la bahía de Nápoles. Es la salida al mar, por decirlo así, de la zona, la salida más privilegiada, por lo cual era en principio un puerto de mercancías importante y pronto una especie de marinador, una ciudad de vacaciones, de descanso, que por la proximidad a Roma, pues efectivamente cumplía muy a menudo esa función.
Los ricos eran los que iban allí y...
Sí, entre ellos Plinio y su familia. Plinio el Viejo, del que hemos hablado aquí muchas veces, el autor de la Historia Natural, y su sobrino Plinio el Joven. Y los dos fueron testigos de excepción de esta...
Plinio se salvó.
Plinio el Joven se salvó. del otro se desapareció, un poco como los relatos mitológicos, los héroes que de los que la muerte se intuye pero no se constata fehacientemente, con lo cual, bueno, no sería el caso, pero sí que es verdad que
porque lógicamente que cuando empezó el Vesubio, empezó a enfurecerse, sí, y empezó a trabajar, pues lógicamente a algunos les daría tiempo a escapar, no a todos.
Sí, hubo, bueno, son estimaciones. Luego vuelvo sobre Plinio, que además he dicho como que desapareció, bueno, desapareció con una especie de halo misterioso, y de hecho, vuelvo, y ahora vuelvo al otro asunto, también se supone que alguien le refirió a Plinio que había aparecido su cuerpo intacto, sin heridas. Un cuerpo intacto, en fin, que cada uno nos hacemos una composición, ¿no?, de esta especie de mitificación de Plinio. Pero efectivamente, bueno, hay estimaciones, volviendo a Pompeya y a su destrucción, estimaciones sobre cuántos habitantes podía haber tenido en ese momento, en el año 79 después de Cristo, la ciudad. Y habrían sido oscilan los cálculos entre los 15.000 habitantes, de los cuales desaparecidos, yo por lo que he estado leyendo, pues habrían aparecido como 2.000 restos. Claro, tenemos también que imaginarnos, ¿no?, cómo aparecen estos restos, pero bueno, o en qué cantidad, o es un poquito difícil calcular, y a partir de estos hallazgos, y teniendo en cuenta que seguramente fueron más, pues se suele hablar de como 5.000 desaparecidos, es decir, uno de cada tres habitantes de Pompeya habrían desaparecido en esta destrucción, que no afectó solo a Pompeya, pero bueno, sobre todo a Pompeya. También se suele incluir en esta, cuando se habla de Pompeya, es inevitable añadir Herculano.
Herculano.
Que de hecho además se excavó un poquito antes.
Mira, el otro día hablaban en el programa en el sábado a la mañana, creo que fue, alguien te está escuchando, hablaban de Herculano. Tenía que ver algo con la gastronomía, con los utensilios.
Claro, porque han aparecido.
De comer, con platos, con,
claro,
con ollas.
Claro, entre los objetos que aparecieron. Claro, nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que más nos gusta y lo que más conocemos, y mejor conocemos, que son los textos. Pero bueno, han aparecido utensilios. Claro, entonces, para la historia de la cocina es fundamental. Tanto Pompeya como Herculano. Que además, ya digo, fueron. También, todo tiene una leyenda alrededor. También, incluso las mismas excavaciones de Pompeya y de Herculano tienen una especie de aura de misterio. Se dice, cuando se hace historia
del descubrimiento,
se comenta que hubo un descubrimiento previo que no interesó, o que al descubridor no le interesó
publicar,
y que entonces esa ciudad fue resepultada.
Claro, porque la historia es que, claro, Pompeya desaparece de la faz de la Tierra y es encontrada en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII, además, son los primeros comisionados para esta función son por parte del rey Carlos III, el que luego sería Carlos III, que entonces era rey de Nápoles, en 1763 en concreto, en 1748, ahí se habría empezado a excavar, y estos comisionados, bueno, liderados, por decirlo así, por un ingeniero militar, creo que es aragonés, que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre. Esto es lo que se nos dice. Unos años antes ya se había excavado Herculano. Ya he comentado que fue un poquito anterior. Ya en 1738 tenemos noticias de Herculano. Aunque, vuelvo a decir, también se habla, o las fuentes, hay quien escribe que un humanista, arquitecto humanista, Fontana, hace 1550 habría excavado buscando un nuevo curso para un río, para el Sarno, y que al hacer
se
horrorizó, y no, claro, lanzaría un poco con el contenido de los grafitos y de algunos frescos que también nuestros oyentes algunos conocerán o recordarán de imágenes o de documentales que hayan visto de Pompeya. Y estos documentos eran efectivamente la realidad, muestran, pronto se vieron como la nueva, una especie de testimonio vivo Pues esa larga historia de estar sepultados de lo que pudo ser una civilización antigua. Uh-huh. Pero claro, con lo que eso conllevaba de, entre comillas, siempre con todas. Vamos, tampoco vamos a pensar que esto era un despropósito, pero un poco, no sé cómo decirlo, siempre tendiendo con elementos más coloquiales de lo que otras fuentes nos daban.
Con menos rigor.
Con menos rigor, con menos pero más rigor, autenticidad.
Con menos rigor y científico.
Con lo cual, los textos que, por ejemplo, ya llegando a los textos, que es lo que nosotras, a mí en este caso, más nos interesa, porque es a lo que nos dedicamos.
Maite nos trae las fuentes.
Los textos.
Y nos trae a Plinio y lo que escribió.
Claro, Plinio, claro.
Testigo de primera
mano. Tenemos las fuentes, además, es verdad, en los dos sentidos. Plinio, que escribe de primera mano, hace una especie de, una crónica en dos cartas, que se conservan en el libro 6 de sus cartas, son la carta 16 y la 20, por si alguien tiene curiosidad de leerlas enteras.
Enteras.
Y en ellas hacen una descripción de muy fotográfica o muy cinematográfica.
Sí, 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 muy bueno, visual.
Son,
muy visual.
Son imágenes sucesivas.
Sí, sí, sí. La descripción consigue ese efecto.
Y aquí evidentemente no tenemos tiempo de leer las dos cartas, pero sí que es verdad que cuando lees la carta, las cartas de Plinio...
Lo ves.
Piensas, la semana pasada las leíamos... en las aulas de la experiencia, y comentábamos eso, que te explicas un poquito la iconografía, la representación moderna de la destrucción de Pompeya. Todos estamos pensando ya en la huida, la gente corriendo. Las calles, ese tipo de escenas, que evidentemente otros me dirán, pues es lo lógico, ¿no? Si está hay una erupción importante, pero bueno, yo recomiendo que la gente busque bueno, un reportaje, así, escuche estas cartas en su totalidad y
sí que seguramente la crónica de los hechos, ¿no?
Advierta esto mismo, ¿no? Que es una crónica que luego ha influido mucho en la iconografía. Como siempre, ahora tenemos luego una fuente intermedia, una o varias. Yo creo que en este caso la fuente literaria básica, después, insisto, de los propios textos que aparecieron en Pompeya y de las cartas de Plinio, es la famosa novela de Bulwer Lytton, Los últimos de Pompeya, que yo creo que conocemos.
¿Recomiendas?
Que es una recomendación, es una gran novela histórica del periodo romántico, de ese momento en el que otras veces hemos comentado, otras veces hemos hablado de Walter Scott. Bueno, pues esta novela también supuso, creo que se publicó en 1834 aproximadamente, supuso un aldabonazo, también un impulso nuevo a eso que se acababa de, relativamente era poco el tiempo que hacía que se había descubierto, en Pompeya.
Llamó la atención sobre la importancia del hallazgo, ¿no?
O sea, claro.
Dicen que aparecieron prácticamente intactas, hay cantidad de documentación.
Claro, documentación.
Cantidad de elementos.
Lo que comentábamos, desde utensilios.
Grafitos, utensilios.
Hasta, claro, sobre todo grafitos.
Que permiten reconstruir lo que estaban haciendo los romanos en ese mismo momento.
Eso es.
Momento,
es como una foto,
¿no?
Más o menos fija.
Fija, sí.
Incluso, también sabemos que estaba a su vez... Parece que los historiadores nos cuentan que la ciudad se estaba reconstruyendo porque había tenido
anteriores
erupciones o terremotos, movimientos.
Claro, era una zona
sísmicos,
que estaba
claro,
siempre en peligro.
Ya Estrabón, un siglo atrás, en el siglo I antes de Cristo, había comentado, ¿no? que sí, que eran tierras de cultivo muy, muy hermosas, una planicie que parece de ceniza, pero que con el tiempo, ¿no?, tenía una fertilidad cierta en su entorno. O sea, habla del ambiente, bueno, es un paisaje volcánico lo que estaba describiendo Estrabón. Entonces eso explicaría esa fertilidad, esa riqueza de la marinador a la que hacías referencia antes. Y que era una ciudad viva, lo vemos en cuanto que ahí sabemos... que estaban en campaña electoral y han aparecido carteles electorales en los que se advierte además un especial cuidado en la escritura. Es decir, es como ahora, ¿no? No es lo mismo un grafito, algo que aparece en un váter escrito, no es lo mismo ese escrito que uno que vemos en un cartel electoral o en un cartel publicitario, ¿no? En una carretera.
Les pilla el desastre en plena campaña
en
electoral.
En plena campaña.
Y pues hay todo tipo de...
Sí, tampoco son... Bueno, pues
de escritos y de cosas que lo atestiguan.
Claro.
A ver si nos da tiempo
son escritos del... Sí, son escritos del
vamos
tipo...
Vamos a ver los textos.
Sí, que es lo que nos interesa, como hemos dicho antes. Solicito vuestro voto para el edil Cuspio Pansa, digno de la República. Saturnino y sus estudiantes os lo piden. Son textos de este estilo, ¿eh? También a veces el rival causa o la rivalidad entre candidatos pues provocan textos como este, ¿no? Samio le dice a Cornelio, cuélgate. Realismo, un realismo importante.
¿Cuélgate de una cuerda o cómo es esto?
Bueno, sí, es una manera de decir desaparece.
Suicídate y déjame en paz.
Sí, los grafitos, aunque a veces son largos, llegan a ser casi... Hay incluso grafitos en verso. Eso no suena todo lo de contigo iría al Polo Norte en pantalón de deporte. Eso también estaba versificado, ¿no? Pues entonces en Roma también hay mensajes amorosos de ese estilo. Por ejemplo, uno... que también comentábamos el otro día en las aulas, el tejedor suceso ama a la esclava de la tabernera, de nombre Iris, que no le hace ni caso, pero él le ruega que ella se compadezca de él. Y su rival le dice, venga, que te vaya bien. Y el otro vuelve, o sea, es una especie de diálogo,
el
¿no?
El rival encima se cachondea,
se cachondea,
¿no?
Y el otro le dice, te lo he dicho y te lo pongo por escrito, el rival, amas a Iris que no te hace ni caso.
Ni caso.
¿Eh?
El ni puñetero caso será como una licencia, ¿no?
Sí,
literaria,
es un
¿no?
poquito literaria. Sí, sí.
Vamos, que no es que se lo dijera solamente.
Que no se preocupa de ti o algo así, creo que es
con
el literal.
Retintín, ¿verdad?
Sí, 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 con retintín. Otras veces el retintín es muchísimo más corto, que es a lo que me refería antes. No todos los grafitos son en verso ni tienen esta extensión. Por ejemplo, hay algunos en dos palabras, ¿no? Como este. Pero muy evidentes, ¿eh? Dos palabras muy claras también. Salve, lucrum. Esto en la entrada de una casa. Bienvenido, dinero o lucro.
Lucro.
¿Eh? Bienvenido,
lucro.
Dinero. Aquí es donde se pueden hacer negocios. Además hay unos juegos de palabras con el nombre del dueño y así, que tiene algo que ver con el nombre de la moneda, numerio, mientras que numus en latín es moneda. En fin, es bastante... bastante curioso. También en una letrina, hablando de cortos, porque los de las letrinas son de los más famosos, de los grafitos de Roma, por razones evidentes.
Igualito que ha pasado aquí hasta hace bien poco, que ahora ya, como ahora se hacen las redes sociales, pues
claro,
ya las puertas de las letrinas ya se han dejado en paz.
Sí, están
ya
menos
nadie,
castigadas,
sí, sí.
Es cierto, ahora se ha trasladado el soporte. Memoria. Eso lo encontramos en una letrina. Y eso además es buena prueba de lo que es el contexto. En otro contexto, memoria es la memoria funeraria, puede ser una tumba. Que si yo leo en una letrina memoria, pues lo puedo traducir o entender algo así como recuerdos de mi paso por aquí, por este váter, ¿no? Ya por leeros alguna inscripción más de las letrinas, ¿no? Apolinar, médico del emperador Tito, y ahora nos viene el final, cagó aquí a gusto. Nos esperaríamos una inscripción más de otro estilo, pero es así. O esta, que también es de una especie de poeta, por lo menos un día serás testigo de lo que yo he sentido. Cuando tenga ganas de cagar, vendré aquí para cagar. O bueno,
la escatología aparece mucho.
Sí.
Aparece mucho también el amor.
El amor también aparece, evidentemente. Ningún muchachito es atrevido si no ha amado a una mujer. O esta, que a mí me gusta especialmente. Alguien prohíbe amar, alguien protege a los que se aman. Nada es único. Es un poco misterioso, hay que pensárselo un poquito.
Romeo y Julieta.
Amor y desamor. Marcelo está enamorado de Prenestina.
Pero esta
y no,
no
es correspondido, es lo de no le hace ni caso,
o sea,
de la pobre...
universal y permanente
Iris
en la historia.
Claro, el amor, que pronto también pasa la erótica pornográfica, se alquila una verga por 5 sestercios. Eso en el famoso, en una letrina también. Pensaba que era el Lupanar, pero no, tengo aquí apuntado que es de una letrina. O este, que también está en versos, en septenarios trocaicos. Fortunato, dulce corazoncito, hasta ahí parece que es amoroso, gran follador. Y luego, escrito por otra mano, seguramente, lo escribe quien sabe. Eso lo escribes porque lo has probado, ¿no? Algo así. En fin, algunas son de estas, nos recuerdan a polémicas en grafitos recientes. Ama quien lo escribe, maricón quien lo lee, quien lo escucha se excita, cachondo es quien pasa alrededor, que los osos me devoren y yo que lo leo una polla.
Ala.
Así.
Así. Tal para cual. Que una manera, estos son datos y documentos maravillosos para intentar reproducir cómo funcionaba la mentalidad.
¿Cómo funcionaba la mentalidad
de la época, no?
Evidentemente. Había
imaginaros que, pues eso, como se ha hecho con el mayo del 68, que todos los grafitos
sí.
Y todas esas leyendas que luego se han reproducido, pues han servido para categorizar una época.
Yo
¿no?
creo que ellos, alguno de estos autores anónimos de grafitos era un poco consciente de lo que estás comentando. Y hay grafitos, estos son muy reiterativos, ¿eh? Aquí hemos leído unos poquitos, pero es que luego hay muchos que son iguales, copia de copia, ¿no? Pero algunos autores, además, trascienden un poco esa reiteración y un poco reivindicando, escriben, llegan a escribir algo así, dirigiéndose a una pared que es donde se grababan estos grafitos, mayoritariamente. Admirado estoy, pared, de que no te hayas caído todavía, teniendo que aguantar los aburrimientos de tantos escribanos, de tantos que escribimos encima de ti, ¿no? Es una inscripción que es un homenaje a la pared, ¿no? Es una especie de oda a la pared. En fin,
y así cantidad de mensajes de, pues serían los 140 caracteres de la época, ¿no? En las paredes, en puertas.
Ya digo, van desde normalmente muy, un estilo muy reiterativo y van desde la palabra simple, los imperativos muy a menudo, ¿no? Ven, entra, sal, aquí estuvo, aquí por dos, ¿no? Por poco dinero se puede salir contento, en fin, ese tipo de mensajes que poco tienen que ver con ese estilo
más solemne
que hemos conocido en otras inscripciones, más elegante. Entonces, este tenemos que dar gracias de alguna manera,
claro,
a la desgracia, ¿no? Y que se hayan conservado, gracias a ella, nunca mejor dicho, este tipo de documentos, ¿no? Esta especie de vida después de la muerte segunda vida de Pompeya.
No nos va a quedar tiempo para la carta de Pompeyo, de Plinio.
Bueno, le dedicamos otro día, porque así
otro día lo que haremos es ya que hemos situado pues eso, la importancia de Pompeya,
que sean extractos o...
Sí, un día es que en otro programa ya podemos hacer una ver exactamente cómo se toma la primerísima mano, la crónica de la destrucción de Pompeya. Fíjate si será importante Pompeya y lo que se descubrió, que hasta Javier Crae le dedicó esta canción con la que nos vamos a despedir. Eros y la civilización.
Sí, es un tono muy propio de...
El Eros, tan importantísimo, ¿verdad?
Para
todas las civilizaciones.
En esta y en todas las civilizaciones.
Maite Muñoz, que ya tienes...
Ya tengo los deberes.
Ya estás citada para otro programa.
Os presentaré las dos cartas.
Sí, señoras. El lunes que viene seguimos. Gracias, Maite.
Venga, gracias a ti, Eskerrik Asko.
Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste me pongo un ungüento bueno para el desgaste de mi tormento. Los dos sabemos bien, muy bien los dos, que ya no viene a cuento, así que adiós. Dices que mal casada, que mal herida, eso no cambia nada, fruta prohibida. Y no sigas charlando, que igual me enredas. No digo yo que cuando quieras no puedas. aún tienes gran poder.